Hermanos queridos, hay dos momentos en la vida de nuestro Señor Jesucristo en que se menciona el Espíritu Santo, podríamos decir, como protagonista. El primer momento es en la encarnación. Como bien decimos en el credo, nuestro Señor Jesucristo fue concebido por la obra y por la gracia del Espíritu Santo. El segundo momento es la resurrección. Nos dice, por ejemplo, el apóstol San Pablo, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales. Ese doble momento, ese doble protagonismo del Espíritu también se cumple en el cristiano. Lo que sucede en Cristo sucede también en el cristiano. Es decir, es el Espíritu Santo el que nos da la forma de Cristo. Podemos decir que el Espíritu Santo es el que nos hace verdaderamente de Cristo, como Cristo. Es el que nos hace cristianos. María Santísima, con enorme humildad, con profunda obediencia, con grandísima fe y caridad, abrió todo su ser a la acción de Dios. Ella representa en el momento de la encarnación la completa disponibilidad, la más rendida obediencia. Esto se expresa con las palabras que recordamos que salieron de sus labios virginales. Aquí está la esclava del Señor. Expresión perfectísima de lo que significa total disposición, absoluta disponibilidad, completa y amorosa obediencia. María se convirtió así como en la nueva arcilla para que en ella Papá Dios formara el nuevo Adán. Ese nuevo Adán es Jesucristo. El Espíritu Santo, que ya aparece prefigurado en el libro del Génesis, cuando Dios sopla y ese aliento es el que le da vida al primer hombre, simbólicamente llamado Adán, ese Espíritu que ya está prefigurado ahí es el mismo Espíritu que obra en la encarnación. De modo que la disponibilidad y la generosidad de María no caen en el vacío, sino que son tomadas por la ternura de Dios, y es así como tenemos el cuerpo de Jesucristo presente en las entrañas de esta Santísima Mujer. De aquí aprendemos que la mejor manera de prepararse para recibir el Espíritu es imitar a María, estar muy cerca de ella, tomar el ritmo de su oración, de su humildad y de su obediencia, para que venga a nosotros la fuerza de lo alto, para que la sombra del Altísimo nos cubra y para que en nosotros suceda como una nueva encarnación. Esa es la vida cristiana, como una nueva encarnación. Así cada uno de nosotros llega a ser verdaderamente presencia de Cristo. Recordemos que en el Evangelio de Juan hay unas expresiones muy fuertes, muy hermosas, sobre esa presencia de Cristo en los cristianos. Dice, por ejemplo, el Señor Jesús: quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Ese lenguaje de Cristo está indicando una profunda identificación con sus discípulos. Y en cuanto a nosotros, nos está enseñando que nuestra vida cristiana no puede ser otra sino presencia del reinado de Cristo, del amor de Cristo, de la palabra de Cristo en cada lugar donde estamos. Ten presente, querido hermano, querida hermanita, ten presente que hay lugares a donde solamente tú puedes llegar. Y ten presente que en esos lugares tú eres el único misionero con el que Cristo cuenta. Te voy a dar un ejemplo. Pensemos en una persona que llega a convertirse verdaderamente al amor de Dios. Una persona que es un científico. Este es un hombre al que le gusta muchísimo el estudio de la ciencia, digamos la biología, por decir algo. Pero en el laboratorio en el que él está trabajando, resulta que sus compañeros no son creyentes, incluso a veces se burlan de Dios, se burlan de la iglesia, consideran que la religión es un estorbo para el crecimiento de la ciencia. ¿Eso qué quiere decir? Ese escenario que estoy describiendo, ¿qué nos está enseñando? Nos está enseñando que ese hombre, ese científico que sabe del Espíritu Santo, ese científico que conoce la palabra de Dios, es el único recurso que tiene Jesús en ese lugar. Porque en ese laboratorio o en esa universidad no les interesa recibir al arzobispo de San Salvador. En ese lugar no les interesa ver canales católicos de televisión. En ese lugar, si va un sacerdote especialmente vestido con su atuendo como el que yo llevo en este momento, el de mi hábito de dominico, si llega un sacerdote con este vestido a ese laboratorio, dicen: mire, usted quédese en la Edad Media, devuélvase a la Inquisición, devuélvase a la Edad Media. Aquí somos científicos avanzados, inteligentísimos. Nosotros no queremos su superstición, lárguese, cura, váyase. Ese es el recibimiento que le darían a un hombre como yo. Pero resulta que ese científico está en este lugar. Eso quiere decir que ese científico es la única posibilidad que Cristo tiene de entrar a ese sitio. No va a entrar Cristo a través de las monjitas, a las que queremos mucho y que hay aquí bien representadas en algunas comunidades. No, si llegan las monjitas a la puerta del laboratorio, les dan una sonrisa con paciencia y dicen: hermanita, mire, a ver, ¿cómo le explicara? Aquí vivimos de otra manera, mire, váyase para donde quiera, o si quiere, muérase, o púdrase, o desaparezcase. La monjita no va a poder hacer nada en ese laboratorio, no la van a recibir, no la van a escuchar. El único misionero que tiene Jesús en ese lugar es ese científico creyente. Y es muy importante que todos, pero especialmente ustedes, amados laicos, convencidos, comprometidos, entiendan la responsabilidad que tienen. Si estás en un salón de clase y eres la única persona que verdaderamente cree y practica la fe católica, tienes que hacer este análisis. Soy el único misionero que tiene Jesús en este salón. Y como están las cosas, muchos de nosotros, y sobre todo muchos de ustedes, van a experimentar una gran soledad, porque van a experimentar que en su grupo de amigos ustedes son la única persona con la que Cristo cuenta. Me decía un amigo mío que acaba de cumplir 18 años, es estudiante de ingeniería en la Universidad de los Andes, allá en Colombia, una de las universidades más famosas, pero una universidad donde ciertamente el cristianismo no tiene mayor presencia. Y él me decía que en muchos temas de sus discusiones en clase, él es el único que defiende la postura católica. Cuando se habla, por ejemplo, de matrimonio gay, cuando se habla de eutanasia, cuando se habla de aborto, cuando se habla de amor a Dios, él es el único Y entonces ese joven con solo 18 años de edad es el único misionero en ese salón de clase. Solamente él puede llegar ahí. Si Fray Nelson, al que ustedes han recibido con tanto cariño, yo les agradezco sus expresiones de amistad, todas sus bondades, pero si yo llego a ese salón de clase me van a decir: ¿usted a qué viene aquí? No nos interesa su presencia, devuélvase por donde vino, no queremos ser groseros, pero lárguese cuanto antes, allá no me van a recibir a mí. Pero como ese muchacho es estudiante de ingeniería y como además es un buen estudiante, a él sí lo dejan entrar a ese salón de clase. Ese muchacho es el único misionero que tiene Jesús. Las misioneras de la caridad de la Madre Teresa no pueden entrar a ese salón. El arzobispo de Bogotá no puede entrar a ese salón. El decano de teología de la Universidad Santo Tomás no puede entrar a ese salón en Bogotá. ¿Quién puede entrar a ese salón? Ese muchacho que con 18 años de edad ha sido nombrado por Jesús: tú eres mi misionero, tú eres el único que yo tengo en este sitio. Y entonces tenemos que hacernos una pregunta: ¿estamos respondiendo a nuestra vocación como misioneros? Si de tus amigas, señoras amigas, tú eres la única que reza con amor el Santo Rosario y que conoce el valor de evangelio que tiene el Rosario, quiere decir que tú eres la misionera de tus amigas, porque tú eres la única que puede llevarlas por ese camino. Tenemos que entender, hermanos muy amados, que en la época en que nos encontramos, Cristo está llamando, está reclutando misioneros, y que se acabaron hace mucho tiempo los momentos, las épocas en que se podía decir que el cura evangelice, que la monja evangelice. Las hermanitas, las monjas, nosotros los frailes, los sacerdotes, tenemos que hacer nuestra parte, pero somos francamente impotentes para entrar a los salones de clase, impotentes para entrar a los laboratorios, impotentes para entrar a las discusiones de los parlamentos. Si yo me presento ante el Congreso de la República en Bogotá, donde se están discutiendo leyes para matar inocentes, por ejemplo, para ampliar los permisos de aborto, si yo me presento ante el Congreso de la República en Bogotá y digo: yo soy testigo de Cristo, yo vengo aquí, me detienen los guardias y dicen: señor, usted tal vez está loco, usted no tiene nada que hacer acá. Pero es que yo soy sacerdote, cállese y lárguese, usted no entra aquí. Aquí entran los diputados, aquí entran los congresistas, aquí entran los senadores. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos senadores que se infiltren, si puedo usar esa palabra. Necesitamos senadores católicos que se infiltren, parlamentarios católicos, diputados o el nombre que tengan en cada país. Y muchas veces esos diputados van a tener la misma experiencia que mi amigo aquel de los 18 años de edad. Muchas veces esos diputados van a sentir: oiga, yo soy el único que cree en Jesús. En medio de esta discusión, en medio de estos lobos rapaces, aquí estoy yo para defender a mi Señor. Y yo te hago una pregunta, que tal vez pueden ser dos. Primera, ¿te estás preparando para eso? ¿Te estás preparando para defender el nombre de Jesús en tu empresa, en el hospital donde trabajas, en la universidad, en la tienda o mercado donde recibes tu sueldo? ¿Te estás preparando para hacer de Jesús y defender los intereses de Jesús en ese lugar? Tristemente, la respuesta que tenemos que dar, si miramos a una buena parte del pueblo católico, es: no se están preparando. Y de aquí viene la segunda pregunta. Y entonces, ¿cómo puede uno prepararse? ¿Cómo puede un muchacho de 18 años de edad? ¿Cómo puede una muchacha de 19 años de edad? ¿Cómo puede prepararse para llevar a Jesús sabiendo que toda la corriente va en dirección opuesta? ¿Cómo puede prepararse? La respuesta, por supuesto, es múltiple. Se necesita una amplia preparación y no podemos hablar de todo en esta ocasión. Pero hoy sí vamos a hablar de la preparación más importante de todas, y esa preparación es la súplica y la presencia y la unción del Espíritu Santo de Dios. Porque sin ese Espíritu Santo no se puede dar testimonio de Jesucristo. Es muy hermoso lo que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hacia los capítulos 7, 8, 9, cuando se cuenta la historia de un gran hombre, grande porque fue el primero en derramar su sangre por la gloria de Cristo. Ese hombre se llamaba Esteban. Es conocido como el proto-mártir. La palabra proto, o la raíz proto, viene del griego y significa el primero. Él fue el primero de los mártires, San Esteban. Esteban proto-mártir. Esteban, antes de morir, dio abundantísimo testimonio de Cristo. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos da un detalle que no podemos dejar perder. El Espíritu Santo le concedió a San Esteban una sabiduría a la que nadie podía resistirse. Eso es lo que necesitamos para ese muchacho de 18 años en la Universidad Semiatea en Bogotá. Eso es lo que necesitamos para el médico que está en el comité ético de una clínica y que sabe que tiene que defender vidas inocentes. Ese médico necesitará poder y unción del Espíritu Santo para lograr defender. Necesitamos, como Esteban, palabras de fuego, palabras contundentes, palabras penetrantes como solo las puede dar Dios. Esa es la clase de palabra de la que nos habla la carta a los Hebreos, cuando dice, refiriéndose al verbo mismo de Dios, la palabra es como espada de doble filo que penetra hasta las junturas del alma y el espíritu. ¡Qué hermosura tener esa palabra que penetra, que denuncia! Y esa fue la palabra que Dios, Espíritu Santo, le concedió a San Esteban. Una palabra que denunciaba el pecado y que anunciaba esperanza. Una palabra que esclarecía de tal manera la Sagrada Escritura que los que trataban de discutir con él basándose en la Biblia quedaban confundidos, avergonzados y en ridículo, porque el Espíritu le daba una comprensión tan grande de la Biblia que cualquier cosa que decía Esteban, sus adversarios no podían responderla. Eso es lo que necesitamos. Por supuesto que preparar misioneros requiere muchas cosas, pero la más importante es que esos misioneros, y esos misioneros son ustedes, esos misioneros y esas misioneras son los que están hoy aquí, que esos misioneros estén llenos, que estén rebosantes del Espíritu Santo. Me gustó mucho, en uno de los cantos de la reunión que tuvimos ayer, me gustó mucho, ese canto es muy conocido, es este de Bautízame con tu Espíritu. Pero yo lo que nunca había oído, y eso que el Señor me ha permitido viajar por varias partes, es esa estrofa que le pusieron: Satúrame, Señor, con el Espíritu Santo.
Satúrame, Señor, con tu Espíritu. Satúrame, Señor, con tu Espíritu.
¡Qué hermosura! ¡Satúrame! Yo me acordaba de mis clases de química, y para que se sepa que soy una persona mayor, pertenezco al grupo de los adultos mayores, yo estudiaba el tema de las saturaciones en química en el año 1980. Varios aquí no habían nacido todavía. Y nos hablaban de qué es una saturación. Se dice que una solución está saturada cuando ya no se puede disolver nada más en ella, cuando ya no le cabe más. Por ejemplo, si tomamos un vaso de agua y le echamos un poquito de sal, la sal se disuelve. Si le echamos más sal, también se disuelve. Pero seguramente que si seguimos echando cucharas y cucharas de sal, llega un momento en el que por más que tratemos de revolver, ya no le cabe más sal al agua. Ha llegado al punto de saturación y esa sal entonces empieza a depositarse en el fondo. Ha llegado la saturación. Pues la versión de canción que se cantaba ayer era esa: satúrame con tu espíritu. Y me gusta porque eso significa: dame de tu espíritu hasta rebosar, hasta que no me quepa más. O como decía el Ministerio de Música que estaba hace unos momentos, tenemos que recibir ese espíritu de la cabeza a los pies. Llénanos con tu espíritu, porque solo el que esté lleno así del Espíritu Santo podrá repetir los portentos que realizó San Esteban, es decir, responder de tal modo a los ataques, vencer de tal modo a los adversarios de la fe de Cristo y de la Iglesia, que los mismos, como dice San Pedro, los mismos que nos atacan queden avergonzados. Eso le sucedió ciertamente a San Esteban, y eso le ha sucedido a muchos otros santos a lo largo de la historia de la Iglesia. ¿Cómo no recordar aquí, aunque sea por un instante, al fundador de mi comunidad, Santo Domingo de Guzmán, que a comienzos del siglo XIII predicaba casi en soledad, en una región muy difícil para el cristianismo por aquella época? Era el sur de Francia, hacia la ciudad de Tolosa. Estaba cundida de herejía toda esa zona, especialmente la herejía albigense, la herejía cátara. Habían tomado tanta fuerza estos herejes que había regiones enteras en las que el cristianismo había desaparecido, y ya el único lenguaje que se oía y los únicos rituales que se practicaban eran los de la herejía cátara. Y este hombre valiente llamado Domingo de Guzmán, como metiéndose en la boca del lobo, entra en esa región tan difícil. Como ese muchacho de 18 años en la universidad que está solo en un salón de clase y tiene que decir: soy el único misionero que Cristo tiene en este sitio. Así Domingo de Guzmán entra en esa región conocida como Languedoc, su ciudad principal Tolosa, y empieza a predicar. Por supuesto, la oposición es mayúscula. Amenazas de muerte, burlas, ataques, agresiones, insultos, discusiones. Pero este es un hombre lleno del Espíritu Santo. Es como un nuevo Esteban. Eso es lo que necesitamos. Nuevos Esteban, eso es lo que necesitamos. Gente que esté saturada del Espíritu Santo de Dios, para que en cada estamento de la sociedad, para que en cada lugar de nuestro mundo tan herido de tantas formas, pueda instaurarse, pueda levantarse con verdadera majestad la cruz redentora de Cristo. Y así fue como Santo Domingo, sin más armas que la plegaria y la predicación, entró en esa zona tan difícil. Y lo mismo que sucedió con Esteban sucedía con Santo Domingo de Guzmán. Los adversarios no lograban responderle. Porque hay que notar que estos cátaros, para más confundir a las personas, utilizaban incluso textos de la Biblia. Pero Santo Domingo tenía una comprensión enorme de los textos de la Biblia. No era simple estudio, aunque él había estudiado mucho. Es esa luz que viene del cielo, es esa gracia que viene del Espíritu. Santo Domingo tenía esa fuerza en la palabra. Y con esa predicación los adversarios quedaban derrotados una y otra vez. Como un verdadero luchador, como un verdadero campeón de la fe, este hombre empezó a ensanchar el círculo, primero diminuto, pero cada vez mayor, el círculo de aquellos que regresaban a la Iglesia Católica, y no simplemente de nombre, sino con una renovada convicción. Una de las victorias más fulgurantes que le concedió el Espíritu Santo a Santo Domingo aconteció hacia el año 1205, hace más de 800 años. Había un grupo de mujeres que, convencidas por la herejía de los cátaros, llevaban una especie de vida religiosa, como si fueran hermanitas, como si fueran monjas, pero no monjas para Dios, sino monjas para la herejía. Imagínate eso, es que ese es el interés del pecado. El pecado va por todo, el pecado quiere arrasar con todo, el pecado quiere corromper la infancia, destruir la juventud, arruinar la familia y llevar a la desesperación los adultos mayores, los ancianos, los enfermos. El pecado va por todo, el pecado quiere acabar con todo. Y por eso las instituciones de la sociedad serán atacadas hasta el fin de los tiempos por las fuerzas del mal. Pues estas mujeres formaban una especie de convento, pero convento que era para la herejía. Esto sucedía en la pequeña población de Pruya, en la misma región de la que vengo hablando. Santo Domingo, con esa hermosura de corazón que Dios le dio y con esa elocuencia que no era puramente humana, sino que era puro maná del cielo porque venía del Espíritu Santo, empieza a conquistar corazones, y este hombre tuvo la fuerza de convertir todo ese monasterio de herejes en el primer monasterio dominicano. En la ciudad de Pruya, en 1205, surgió el primer monasterio de monjas católicas dominicas por la fuerza del Espíritu Santo. Eso quiere decir que solamente con la unción del Espíritu podemos ser los guerreros de Dios que se necesitan en esta época. Ya nos recordaba en su introducción Rosa María, estamos en combate. Ya nos recordaba que los tiempos que estamos viviendo, hermanos, no son tiempos para paseo, no son tiempos simplemente para pasarla bien. Que si nuestros cantos carismáticos son alegres, esa alegría sirva de alimento del alma y sirva de reserva oportuna para los tiempos difíciles que vienen. Está muy bien que cuando nos reunimos festejemos con gozo al Espíritu y que con nuestros aplausos y nuestras manos levantadas proclamemos que hay uno que es grande. Eso está muy bien, pero no es un juego, y debe evitarse la idea de que los cantos carismáticos son como juegos de niños. No es un juego, es el compartir de una alegría que sirve de reserva en el corazón para el invierno durísimo que se experimenta cuando uno sale a combatir por el nombre de Cristo en esos otros lugares. La universidad, el laboratorio, la oficina de abogados, el hospital. En cada ámbito donde nos encontramos hay muchísima tarea. Y ahí se necesita la fuerza del Espíritu. El Espíritu tuvo también protagonismo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice San Pablo, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos dará vida a sus cuerpos mortales. Ese dar vida a nuestros cuerpos mortales no hay que entenderlo únicamente para lo que va a suceder después de que muramos. Aunque ciertamente nuestra fe confiesa, creemos en la resurrección de la carne. Es decir, nosotros creemos que el poder de Dios que resucitó a Jesús también puede y va a resucitarnos a nosotros. Esa fe tenemos. El cristiano no cree en la reencarnación, que además es un engaño incluso desde el punto de vista filosófico. El cristiano cree en la resurrección, no reencarnación, resurrección. Esa parte es cierta, pero la frase que dice Pablo, que el Espíritu Santo dará vida a nuestros cuerpos mortales, nos está indicando que la existencia del cristiano, incluso antes de la muerte, es ya una participación en la vida del resucitado. Nosotros, hermanos, y nadie se extraña de lo maravilloso que esto suena en los oídos, porque más maravilloso es lo que sucede en la realidad. Nosotros, hermanos, nosotros somos imagen del resucitado. Nosotros llevamos fuerza del resucitado. Y esto se nota especialísimamente en los dones y carismas. ¿Quién va a negar que es una participación de la resurrección, del poder de la resurrección, cuando a través de una plegaria una persona se cura, cuando una persona se sana? ¡Qué hermosos son los dones de Dios! ¡Qué hermoso cuando a través de la palabra del Señor, a través de la plegaria, la enfermedad huye! Como restableciendo, podríamos casi decir, como resucitando esa historia. Ese es el poder del Espíritu. De modo que muy, muy particularmente en los carismas se experimentan lo que San Pablo llamaba las arras de la resurrección, las arras de la vida nueva. Así como cuando se va a hacer una venta, se suele ofrecer primero unas arras, es decir, un adelanto para asegurar el respectivo negocio. Así también Dios, en este negocio importantísimo de nuestra salvación, nos ha dado las arras, que son el Espíritu. Y por eso nosotros llevamos vida de resucitados. Y por eso nosotros adquirimos una fuerza y adquirimos una potestad que es impresionante. Es impresionante. Yo quiero recordar solo una anécdota sobre lo que es esta fuerza de la vida del resucitado en los cristianos. Esta es una anécdota tomada de lo que sucedió en una de las comunidades más carismáticas de la antigüedad, la comunidad de Corinto. Corinto era una ciudad que estaba saturada, pero no saturada del Espíritu Santo, lamentablemente, saturada de religiones, filosofías, ídolos, predicadores, maestros, de toda clase, pelambre y estofa. Ahí había de todo. Y en ese lugar donde había de todo, pues abundaban, por supuesto, las prácticas mágicas, idolátricas y, por qué no decirlo, satánicas. Era práctica común, por ejemplo, en el mercado, que los comerciantes, queriendo asegurar la venta de sus productos perecederos, los consagraban a los ídolos. Y bien explica San Pablo que el ídolo en sí mismo no es nada y que el acto idolátrico no lo recibe el pedazo de madera, el pedazo de yeso. El acto idolátrico finalmente va al demonio. Entonces estos vendedores, especialmente los vendedores de carne, se enfrentaban con un dilema que es fácil de entender. Por favor, sitúate en el siglo I, en una ciudad de clima muy caliente y húmedo, y piensa en lo que significa vender carne en esas circunstancias, cuando no existen los sistemas de refrigeración que nosotros conocemos. Por supuesto, para vender la carne hay que matar el animal, y muerto el animal, muerto se queda. Entonces, ¿qué haces? ¿Matas pocos animales para asegurar que vas a vender todo lo que mates? Pero entonces tu ganancia va a ser muy pequeña. matas muchos animales tratando de buscar mayor ganancia, pero si la gente no compra tanto, se te pierde la carne. En ese clima es muy fácil que en el curso de un día o dos días la carne quede inservible. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuántos animales tengo que sacrificar para hacer mi venta? Se había vuelto costumbre para los vendedores de carne en Corinto y seguramente en otros sitios de similares circunstancias, se había vuelto costumbre que cada vez que sacrificaban un animal, lo entregaban a uno de esos dioses o supuestos dioses que ellos tenían: Apolo, Zeus, Hermes, lo que fuera, alguno de esos dioses, le entregaban esa carne. O sea que era carne consagrada finalmente a los ídolos, carne consagrada a los demonios. Y eso era tan conocido y se hacía de una manera tan abierta y descarada que los cristianos empezaron a sentir escrúpulos en su conciencia. Porque imagínate que ir al mercado a comprar carne significaba que tú ibas a un sitio y te encontrabas con que el señor de la venta te decía tranquilamente que era carne que se había ofrecido a Zeus. Y tú dices, pero yo ¿para qué quiero carne ofrecida a los demonios? Y sentían escrúpulos de conciencia sobre si se podía o no se podía consumir esa carne, porque era carne que se había entregado al diablo en cierto sentido. Y tú sabes cuál es la respuesta que les da San Pablo, y eso lo puedes leer muy bien en la primera carta a los Corintios en el lugar correspondiente. ¿Sabes cuál es la respuesta que les da Pablo? Básicamente lo que les dice Pablo es: la fuerza de nuestra bendición es mayor que la fuerza de cualquier maldición. ¡Qué hermosura! Es decir, que la fuerza que llevamos nosotros en virtud del resucitado, que es el que ha derrotado al demonio, es una fuerza mayor que cualquier consagración satánica, diabólica o la que se les quiera ocurrir a ellos. Y por eso dice Pablo que todo aquello que se recibe con acción de gracias a Dios queda purificado por esa oración. Esto forma parte de lo que nuestra Iglesia Católica llama el sacerdocio común de los bautizados. Tú sabes que nosotros, los que llamamos usualmente o somos llamados sacerdotes, hemos recibido la ordenación sacerdotal, pero esa ordenación sacerdotal tiene que ver con el ministerio sacerdotal. Pero tú eres sacerdote. Tú eres sacerdote en virtud del bautismo. Y la ofrenda que tú presentas como sacerdote no es otra cosa que tu propia vida, especialmente tu propio cuerpo. Eso es lo que tú presentas. Entonces, lo que nos está diciendo San Pablo es que todo aquel que es de Cristo, y eso significa en este caso, yo entiendo, todos estos bautizados hermosos que están aquí, todo aquel que es de Cristo tiene en su palabra fuerza suficiente para expulsar el daño que pudiera ser un maleficio o una consagración al diablo en un alimento de esos. Imagínate la fuerza que tienes, la fuerza de resurrección que tienes. Si este argumento te parece insuficiente, vayamos al testimonio de otro apóstol. Podemos ir, por ejemplo, al testimonio de San Juan. En su primera carta, el apóstol San Juan nos tiene esta frase que es enormemente consoladora: el que está en ustedes, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios, que recibimos como don de Pascua, como regalo de bodas del resucitado. El que está en ustedes, el Espíritu Santo que está en ustedes, es más fuerte que el que está en el mundo. Y por decir el que está en el mundo se refiere al espíritu de las tinieblas, el príncipe de este mundo. Por eso es muy importante que el cristiano se sepa cobijado por la bendición. Es muy importante que el cristiano sepa que lleva la fuerza del resucitado. Es muy importante que el cristiano sepa que nosotros somos más que vencedores cuando llevamos esa gracia, cuando permanecemos en esa amistad. Atención con esto. Algunos amigos protestantes interpretan estas frases que he dicho, que no son mías, sino que son de la Biblia, las interpretan en el sentido de que a uno no le puede pasar nada. Como quien dice, como yo estoy con el resucitado, a mí nunca se me puede pinchar una llanta. Como yo estoy con el resucitado, nunca me puede salir una caries. Como estoy con el resucitado, nunca me puede llegar un tumor. Como estoy con el resucitado, nunca me van a secuestrar a nadie. Eso no es el sentido de la Biblia. Yo creo que estaba con el resucitado el gran apóstol San Pablo, que llegó a decir en la carta a los Gálatas capítulo 2, no vivo yo, es Cristo. Dígalo fuerte, no. Como algunos no se saben la frase, repítalo otra vez. Eso lo dijo San Pablo. Y San Pablo, que estaba lleno, ese sí creo que estaba saturado verdaderamente del poder del Espíritu, estaba colmado de la presencia del resucitado, a ese parece que se le pinchaban las llantas. Y ese parece que tuvo que pasar por muchas cosas. Por favor, visitar la segunda carta a los Corintios para que tú veas la lista de tribulaciones por las que pasó San Pablo. Él mismo hace la lista. Él dice, días sin comer, noches sin dormir. Tuvo que pasar un día y una noche en el mar como náufrago. Eso sucedió cerca de la isla de Malta. Fue sometido a los azotes, los 39 azotes, que era el castigo ritual de los judíos, no una ni dos, sino muchas veces. Estando en una predicación en Turquía, en lo que hoy es Turquía y que en esa época llamaban Asia Menor, estando en Turquía, se alzó una persecución tan agresiva que lo sacaron a empujones fuera de la ciudad y lo agarraron a piedra y le tiraron tantas piedras y le salió tanta sangre y quedó como muerto, y solo en ese momento dejaron de tirarle ese castigo y de atacarle, lo dieron por muerto. Entonces yo hago una pregunta: ese que fue apedreado, que le reventaron la cabeza y el cuerpo a piedra y le sacaron tanta sangre que lo creyeron muerto, ese que pasó un día y una noche en el mar, en la incertidumbre más horrible, ese que fue castigado con azotes tantas veces, sometido a la cárcel, humillado y que finalmente fue decapitado, ¿es que no estaba lleno del resucitado? Por supuesto que estaba lleno del resucitado. Por supuesto que tenía la unción del Espíritu. Entonces la enseñanza que hay que sacar no es que si yo estoy con Dios a mí no me va a pasar nada malo, a mi familia no le va a pasar nada malo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que tengo que sacar? La enseñanza se puede resumir en la siguiente frase, que harán bien en escribir los que están tomando sus apuntes, que son siempre mis amigos más entrañables. Yo me hago fácilmente amigo de la gente que toma apuntes. De los que no toman apuntes me cuesta mucho trabajo hacerme amigo, pero hago lo posible. Entonces la frase que sintetiza la enseñanza es esta: estar con el resucitado no me ahorra tribulaciones, pero sí me asegura buen fruto y victoria final. Estar con el resucitado no me ahorra tribulaciones. El Papa Juan XXIII, que fue canonizado hace poco, el Papa Juan XXIII murió en unos dolores espantosos. Él tenía un cáncer de estómago. Fue terrible la muerte de él. Estar con el resucitado no me ahorra tribulaciones, pero sí asegura buen fruto y victoria final. Entonces, Dios le hace pasar a uno también por tribulaciones. No le sobran frases a la Biblia. Y la Biblia dice en el Salmo del Buen Pastor, el Salmo 23, aunque pase por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Quiere decir que sí hay cañadas oscuras. Y uno sí pasa por cañadas oscuras. Y cuando Pablo estaba en el último sótano del calabozo en la prisión de Filipos, estaba en una de las cañadas oscuras. Sí, uno pasa por cañadas oscuras, y esas cañadas oscuras son parte de la pedagogía de Dios, y son parte, aunque te parezca extraño, son parte de su ternura y de su cuidado. No le sobran frases a la Biblia, no me canso de decirlo, y una de las frases que es bien conocida en San Salvador es aquella que dice que si quieres servir al Señor, hay varios que la saben, otros no la saben. Cuando yo veo a algunos católicos que los siento así como un poquito ignorantes de la palabra de Dios, yo digo, ay Señor, ¿qué irán a hacer estos misioneros? ¿Qué van a hacer estos misioneros cuando los enemigos de la fe los rodeen como perros rabiosos, ardiendo como fuego en las zarzas? Dice el Salmo 119, me rodeaban como avispas, como fuego en las zarzas. Cuando te rodeen los enemigos de la iglesia y empiecen a escupir tu fe y a decir que eres un idólatra y que eres un tonto y que hoy la ciencia todo lo resuelve, cuando te rodeen los perros rabiosos, ¿qué vas a hacer si no tienes Espíritu Santo? ¿Qué vas a hacer si no conoces la palabra de Dios? ¿Qué vas a hacer si no te has alimentado del cuerpo y la sangre santísimos de Cristo, de los cuales dijo el mismo Cristo, el que me come vivirá por mí, y el que no lo come, ¿de qué vive, por Dios? ¿De qué vive? Por eso, mis hermanos, por eso necesitamos prepararnos para ser misioneros. Hemos hablado en esta primera predicación de la obra del Espíritu en la encarnación y en la resurrección. Y hemos dicho cómo el Espíritu Santo quiere formar a Cristo en ti. Y hemos dicho cómo el Espíritu Santo quiere que tú lleves una vida de resucitado. Y hemos terminado con una conclusión que yo creo que hay que subrayarla. Y esa conclusión es que el que está en ti, el Espíritu Santo que está en ti, es más fuerte que el Espíritu que está en el mundo. O sea que nosotros no podemos salir con cara de derrotados, ni con cara de asustados. Es verdad que hay muchísimos enemigos de la fe. Es verdad que hay muchísima gente que detesta al Señor Jesús para desgracia suya. Es verdad. Pero nosotros no vamos con cara de funeral. Decía el Papa Francisco en su exhortación apostólica, el gozo del Evangelio, Evangelii Gaudium. Hay cristianos que viven con cara de cuaresma perpetua. No podemos ser cristianos con cara de cuaresma todo el tiempo, siempre amargados. Hay cristianos que llevan una cara de amargados y todo el tiempo están mencionando las cosas malas. Pero como ya advertíamos en una predicación, la gente que solo habla de las cosas malas no tiene ni idea del buen servicio que le está prestando a Satanás. Porque el que solo habla de cosas malas, en el fondo lo que está diciendo es, ¡oh, qué poderoso es el pecado! ¡Oh, qué poderoso es el diablo! ¡Oh, qué poderosas son las tinieblas! ¡Oh, cuánto poder tiene la muerte! ¡Alabanzas para el poder del mal es lo que tú estás haciendo! Cuando tu lenguaje se convierte en un lenguaje negativo, pesimista, amargado, derrotista, tú estás alabando al poder del mal. Por eso, cuando San Pablo dijo en la carta a los Filipenses, me parece mucho que es el capítulo 4, alegraos en el Señor, Ese no es un consejito piadoso. Alegraos en el Señor es una orden. Tiene que ser alegre. Tiene que versele la alegría. ¿Por qué? Porque si usted no vive alegre, por supuesto con la alegría del que conoce el amor de Cristo, si usted no vive con alegría, entonces usted está utilizando su boca como un caño inmundo del cual salen alabanzas permanentes al poder del mal. Y es muy triste y es un pecado del que tiene que confesarse uno, que uno permita que su boca sea un instrumento de alabanza para el mal. Y óigame bien lo que estoy diciendo, su boca es un instrumento para el mal si usted es una persona que únicamente está mencionando problemas y tragedias y crímenes y pecados, porque entonces el mensaje que usted está enviando es: ¡oh, qué poderoso es el mal! ¡Oh, qué poderoso es el diablo! ¡Oh, qué poderosa es la muerte! Eso no puede ser. Entonces, ¿qué? Tenemos que cerrar los ojos frente a tanta violencia que se vive en nuestros países, frente a tantas tragedias que suceden. ¿Tenemos que cerrar los ojos? Claro que no. Nosotros nos damos cuenta, nosotros constatamos las estrategias del enemigo, pero como muy bien decía el Papa Pablo VI en una ceremonia de ordenación, una de las ceremonias más bellas que tuvo este Papa, al que yo amo entrañablemente, se llama Pablo VI. Como muy bien decía el Papa Pablo VI, cuando estaba ordenando a estos muchachos como sacerdotes, muchachos digo porque la mayoría eran jóvenes, hizo una oración muy linda por los sacerdotes recién ordenados y le decía a Dios que solo conozcan el mal para evitarlo. Eso hay que aplicarlo a todo cristiano, que solo conozca el mal para evitarlo. Yo no le daré más importancia al perro rabioso que se llama Satanás, no le daré más importancia, porque lo mismo que los perros rabiosos cuando vamos cruzando por los campos del Salvador, tú bien sabes que cuanta más importancia se le da al perro, más ladra, y más se crece, y más grande se cree, y más grande lo ve uno. De modo que cuando el perrito empieza a ladrar es un perrito así, pero cuando uno se asusta ya se vuelve así, y cuando uno está aterrorizado ya aparece un caballo, y luego es un elefante y un dinosaurio, me va a matar el perro ese. El miedo hace que crezcan los enemigos, el miedo agranda a los perros. Nosotros sabemos que el mal existe, pero el mal no se va a ganar mi admiración. Escriba esa frase que le va a servir. El mal no se va a ganar mi admiración. Yo reconozco que existe el mal para vencerlo, para evitarlo y para vencerlo. Claro que existe el mal. Y claro que existe el demonio. Y de los papas que ha hablado claro sobre la existencia de Satanás, está el Papa Francisco, a quien Dios proteja y unja todos los días con su divino espíritu. Por supuesto. A ver, ¿quién le da un aplauso al Papa Francisco aquí, por favor? Por supuesto, mis hermanos. Por supuesto que sabemos que existe el poder del mal, claro que lo sabemos, y claro que sabemos que existe el enemigo, pero yo no le daré el tributo de mi admiración al enemigo. Eso no lo va a lograr de mí. Sé dónde está, sé de sus estrategias, sé lo que pretende, y como dicen en el español de España, sé que viene a por nosotros. Me gusta esa construcción que utilizan los españoles. A por nosotros. Claro, el enemigo lo que viene es a acabar con nosotros, a destruirnos, a arrasar con todo lo que somos. Ya sabemos eso. Pero que le vayamos a tener miedo, jamás, jamás. Que nosotros le demos el tributo a nuestra admiración, jamás, nunca en la vida. Por eso la existencia del cristiano cuando está lleno del Espíritu Santo, la existencia del cristiano es una existencia feliz, feliz, es una existencia gozosa. Y la gente cree, cuando lo ven a uno feliz, creen que es que uno no tiene problemas. Yo digo, bendito sea Dios. A mí por lo menos me conviene que la gente piense que yo no tengo problemas, porque de esa manera el sacrificio que yo tenga que hacer lo ve solamente Dios, y así está mucho mejor. Pero yo vivo feliz y yo vivo agradecido y yo vivo comprobando una y otra vez el poder del Señor. Y otra vez uno ve que la batalla ya está ganada y el único ganador en la batalla se llama Jesucristo. Jesucristo es el único ganador en la batalla. Ahí no hay más discusión. Por eso, hermanos, vamos a hacer aquí una pausa. Esta enseñanza tiene dos partes. Vamos a hacer aquí una pausa. Hemos hablado de la encarnación y de la resurrección, de la vida en el Espíritu, y sobre todo algo muy importante. Tenga la bondad, así como nos pidieron que nos saludáramos al principio, tenga la bondad de saludar a las personas que tiene alrededor, mírelos a los ojos y dígales a cada uno, no se te olvide que eres misionero y Cristo cuenta contigo. A ver, ¿qué es lo que le va a decir? No se te olvide que eres misionero y Cristo cuenta contigo. Pero mírelo a los ojos, es que ustedes no se miran. Tienen que mirarse a los ojos. No se te olvide que eres misionero y Cristo cuenta contigo. Cristo cuenta contigo. Eso es muy importante. Pongámonos de pies para hacer la oración que cierra la primera parte, porque tenemos reservada para la segunda parte la gran catequesis, grande por el tema, la gran catequesis sobre cómo los dones del Espíritu Santo son los que te van a facultar, los que te van a posibilitar que tú seas instrumento del Señor. Eso es lo que vamos a ver en nuestra segunda parte. Cerramos con una oración. Ven, Dios mío, ven con el poder de tu Espíritu, ven con tu gracia y con tu amor. Ven a llenar de gozo nuestra vida, no el gozo irresponsable de los que no se dan cuenta del dolor del mundo, sino el gozo de los que sabemos que la victoria está asegurada, porque tus llagas gritan amor que vence al demonio, al mundo y a la carne. Bendito seas, Señor. La gloria, la alabanza para ti, Señor. Bendito, bendito y amado seas. Ayúdenme a bendecir a Dios. Ayúdenme a glorificarlo. Ayúdenme a decirle: eres el bello, eres el más bello de los hombres, y en tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. Cíñete la espada, valiente, es tu gala y tu orgullo. Cabalga victorioso por la verdad y la justicia. Tu diestra te enseña a realizar proezas. Tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden, se acobardan los enemigos del Rey. Tu trono, Dios, permanece para siempre. Cetro de rectitud es tu cetro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Bello, bello eres, Jesús. Hermoso Jesucristo. Bendito, bendito el resucitado. Gloria a ti, amor de nuestras almas. Gloria a ti, esposo del corazón humano. Bendito sea, Señor.